El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Y comencé dentro de mi inocencia, con lo que había escuchado, con lo que oía de los audios y con lo que veía de los videos. Yo tenía horario en el hospital, 36 horas de trabajo por 12 de descanso. Y cuando llegaba a descansar, después de que salía de mi trabajo, de poner al día las fichas bibliográficas y todas estas cosas del hospital, porque estaba en el último año de posgrado, yo me ponía a escuchar audios y a ver videos. Escuchaba audios y veía videos. Me acostaba a las 3 de la mañana escuchando audios y viendo videos. Y cuando yo salía a la calle a hablar con la gente me decía, tienes mucho tiempo haciendo esto. Y no, yo lo que tenía era muchas horas escuchando información. Y lo que hacía era repetirla con lodo. Eso era todo lo que hacía. Ok, recuerdo que mi primer plan fue en Barcelona. Juntamos a los vecinos en la casa de mi abuelita donde yo vivía, juntamos a todos los vecinos, pero lo juntamos en un corredor. Y ahí juntamos a todos. Yo llegué de Caracas, esa noche era viernes, Lorena me tenía todo el mundo allí y yo doy el plan de negocios. Era viernes en la noche. Mi primer plan en Puerto La Cruz, después de venir de Caracas, de ver toda aquella cosa, no entró nadie. No entró nadie. Y yo me pongo a revisar y digo, concho, ¿por qué no entró nadie? En aquel entonces había una agendita negra y me puse a revisar la agendita negra y en la agendita negra decía que se hacían reuniones en las salas de las casas. Y yo dije, tú sabes, uno médico, cardiólogo, imagínate, el cardiólogo es así como metódico, como que todo tiene que ser, tú sabes, perfecto. Entonces yo leo aquí y dice, es que aquí está. Aquí dice, en la sala de la casa. Yo hice esa vaina en el comedor. O sea, no estuvo bien. El sábado invitamos otra vez, fueron otras personas diferentes, la hicimos en la sala de la casa y entraron todos. Entonces yo dije, mira, funciona. Ahí decía que era en la sala, yo estaba haciendo algo malo. Para toda esta cuestión, Johanny había viajado a Venezuela, se regresó a los Estados Unidos y mientras estábamos en los Estados Unidos, lo único que hacía, además de trabajar, era llamarme 3 veces al día. Me llamaba 3 veces al día con el solo objetivo de meterme en una convención. Y eso era lo único que él me decía, hermano, tienes que ir a una convención, hermano, tú quieres hacer esto en grande, tienes que ir a una convención. Y entonces él me promovía a la convención, hermano, tienes que ir a la convención. El punto es que me convence de ir a la convención. Ok, me convence de ir a la convención. La convención no era en Venezuela, había una convención en Bogotá y había una convención en ese noviembre del 98 en República Dominicana. Y resulta y acontece que mi equipo de apoyo viene de la República Dominicana. Y cuando yo conocí el negocio, compartí mucho en mis inicios del negocio con gente de mi equipo, con gente de la organización, con mis offline, pues, con las personas que me ayudaron en el principio a construir este negocio, que son mis amigos, como son Ulises y Daisy Félix, que son diamantes fundadores, como son Raúl y Natalia González, que son diamantes ejecutivos fundadores. O sea, esos son, no son nuestros hombres nada más, son nuestros amigos. Yo hablo con Raúl y con Nata y a lo mejor no nos comunicamos todos los días, pero cada vez que nos vemos con un cariño genuino. Yo le digo a la gente, ¿ustedes saben cómo Raúl González plancha la camisa? Pregúntame a mí, yo te digo. ¿Por qué él dormía en mi casa? La plancha aquí en Marte, nada más, lo demás no plancha. ¿Ves? Ulises y Daisy pasaban las Navidades en mi casa porque por situaciones migratorias Daisy no podía viajar a los Estados Unidos y ellos se veían en Navidades en mi casa. Entonces, son nuestros amigos y ellos nos enseñaron muchísimo al inicio en la construcción del negocio. Con ellos compartimos cantidad y son unos seres humanos increíbles. Entonces, de ellos aprendimos muchas cosas. Vamos a esa convención en la República Dominicana y yo me acuerdo que al aeropuerto me va a recibir Raúl. Raúl me va a recibir al aeropuerto. Nosotros habíamos hecho una reservación en un sitio, un hotel que quedaba muy cerca del aeropuerto, esa área se llama Boca Chica, y Raúl, después que me recoge en el aeropuerto, me dice, vamos a dejarte en el hotel. Y yo de salir, le digo, no vale, vamos para el centro, conozco a tu esposa, yo no conocía a Natalie, yo conocía a Raúl, Raúl lo conocí en Venezuela, conozco a tu esposa, conozco a tus hijos, esperamos que la gente llegue, porque ellos llegaban en un vuelo más tarde, los recogemos en el aeropuerto y ya nos vamos al hotel. Perfecto. Dios me envió de los Estados Unidos a Venezuela para acompañarnos a esa convención. Esa convención iba a Lorena y me llevé a dos más. ¿Por qué? Porque Dios me había dicho, tienes que ir para la convención y te tienes que llevar a Lorena. Y yo no tenía plata. Y tanto dio el cántaro al agua que me convenció, fui a la convención. Después que yo le dije que iba para la convención, empezó con el chichón. Pero te tienes que llevar a Lorena, te tienes que llevar a Lorena, te tienes que llevar a Lorena, te tienes que llevar a Lorena. Y yo no entendía por qué. Y él me dice, mira hermano, eso es fácil. A lo mejor tú no tienes dinero para mandar a Diego Fernando y a Jorge para la escuela. Bueno, manda a Jorge nada más y cuando Jorge venga, que le enseñe a Diego Fernando lo que aprendió. Y yo lo veía así y decía, tú me estás relajando, ¿verdad? Me dice, no, es que es igual. Y digo, no, no puede ser igual. Hermano, igual. Porque ella no va a entender lo que tú le quieras transmitir. Igual le va a pasar al muchacho, el otro le va a querer explicar y va a vivir en la luna. No va a entender lo que le quiere decir. Así que Lorena tiene que ir a la convención. Me convenció. Lorena no sabía mucho del negocio, no entendía mucho del negocio. Imagínate, nosotros teníamos 3 años separados en los mejores términos. Cuando digo separados en los mejores términos, quiere decir que yo vivía en Caracas haciendo el posgrado y ella vivía en Puerto de la Cruz con mis hijos. ¿Ok? O sea, yo me iba a trabajar, a estudiar, y el primer año volví a la casa después de 3 meses, después iba cada mes y medio, el segundo año iba cada 15 días, y en el tercer año es que ya después de como el cuarto mes es que iba semanalmente, porque estaba preparándome. Y la gente veía eso normal. La gente lo veía normal porque decía, él está bien, él está preparándose de la parte profesional porque de eso va a vivir. Entonces, cuando tú lo atrapolas al negocio, que dejas a los muchachos solos porque sales a dar plan o andas haciendo ciertas cosas, vienen y te caen encima porque, ay, qué padre tan degenerado, hace esto, hace lo otro, y para acá y que para allá, y cuando te estás preparando para los posgrados y para la partida, no es igual. Es igual. Lo que pasa es que son creencias que la gente tiene de arriba que no acaba de cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, voy. Llegamos a la capital, va saliendo Natalie de su casa y le dice a Raúl, Raúl, ¿qué crees? Llamó Diógenes. El equipo de Venezuela se quedó. No vienen porque el vuelo lo sobrevendieron y tal, y no había manera de que viajara. O sea que yo estaba solo en Santo Domingo, sin mi esposa, sin las dos socias que iban ahí, sin Dios, en mi hermano, era el que me iba a orientar. ¿Qué hago? Bueno, Raúl, aquí llamamos por teléfono, hacemos, cancelamos la reservación del hotel, me quedé durmiendo en el cuarto de los gemelos. O sea, ahí se las ingeniaron. Dios le aplicó Carnegie en el aeropuerto, ya él tenía un poquito en el negocio, aplicó Carnegie, y logró que a él y a mi esposa y a las dos personas más lo subieran en el primer vuelo del día siguiente a la República Dominicana en una línea distinta a la que se iba. Y llegaron a la convención el domingo. Me decían, es fabuloso ver el reconocimiento de un diamante. Eso generalmente es complicado verlo. A mí me tocó ver el reconocimiento de un diamante en esa convención. Y lo que yo viví allí definitivamente impactó mi vida. Me encantó. Cuando iba de regreso el lunes hacia el aeropuerto, me decía Raúl, tú ves a todo ese montón de gente que viene bajando, todos ellos van a trabajar. Yo aquí te dejo en el aeropuerto y de aquí nos vamos a compartir a la playa un día con todos los diamantes que estuvieron en la convención y nos vamos a pasar súper bien. Y si tú haces el trabajo en los próximos 90 días que aprendiste aquí a hacer el fin de semana, tú también vas a vivir ese estilo de vida. Y si te lo soy sincero, él decía esas palabras y eso era como hueco con mi cabeza. Yo no me visualizaba allí. No lo veía. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé el negocio, yo no lo comencé por mí. Yo comencé el negocio porque yo quería ayudar a mi hermano. Entonces, cada vez que Dios me decía algo, Dios me decía que escuchara audios, Dios me decía que hiciera esto, que hiciera lo otro, la única pregunta, si yo hago eso te ayudo, sí. Si yo hago eso te ayudo, sí. Bueno, A Pepe no le gusta que yo cuente esto porque él cuenta la segunda parte de la historia, él no cuenta la historia original. Pepe es el calvo ese que está ahí. José Cohen. Yo creo que Pepe estuvo en la convención pasada aquí. Ese es mi otro, el calvo ese. Yo quiero mucho ese calvo. Cuando vuelva a venir, ustedes pregúntenle si él ha dormido con algún hombre alguna vez, y sí, ha dormido conmigo. Sí, ha dormido conmigo. Dormimos espalda con espalda en Caracas, cerquita del Domingo Luciano. Él viaja en septiembre a Venezuela y tuve la dicha y la bendición de conocerlo y comenzamos a trabajar el negocio. Yo recuerdo que él hace una reunión en la sala de la casa de mis viejos y dice, este equipo necesita... Pepe era plata, pero Pepe parecía un diamante. O sea, lo que él hablaba, cómo se movía, todo eso era un diamante. Pero era plata. Pero uno no sabía. Entonces él llega y reina a todo el mundo y dice, esta organización necesita tener un plata para que vean el resultado y tal y puntual. Poquito gentica esa que tenía yo ahí. Y la sala de la casa de mi mamá es una sala, otra salita de este lado, la cocina. Y entonces están todos allá reunidos en la sala y yo agarro a Lorena así por un brazo y le echo para atrás. Los que saben la historia de Pepe saben que Pepe salió de Cuba en balsa y duró varios días naufragando. Entonces yo agarro a Lorena así por un brazo y la hago para atrás y le digo, mi amor, al calvo es el sol del mar, le soy yo el cerebro. Está loco. Si nosotros somos 12%, ¿cómo pretende él que al día 15 de septiembre, lo que quedan son 15 días, cómo nosotros nos vamos a hacer plata? Ese hombre se le fundó el cerebro, por eso no tiene pelo. Eso le decía yo a Lorena. Pero era no saber. Pero entonces Pepe empezó a inyectarnos creencia. Pepe empezó a inyectarnos sueño. Empezó a vendernos la posibilidad de vivir en libertad, una libertad que él añoraba con el corazón por el país de donde venía. Y nosotros cometimos un error, un gravísimo error. Le creímos. Y nos pusimos a trabajar. Él decía, que se mejera, que se mejera, que se mejera. Y aunque ese no es ese mes, eso es octubre, nosotros lo conocimos en septiembre, eso fue octubre, eso fue en las Naciones Unidas del Paraíso, ahí nos están reconociendo como nuevos 18%. Y no lo hicimos en octubre, pero en noviembre nosotros calificamos al 21%. Es decir, 90 días después de nosotros haber ido a una convención, 12 productos, así como cuando empezó en Colombia. Y nos pusimos a trabajar. Oye, ¿entendíamos? No. Pero todo lo hacíamos por inocencia. No entendíamos muchas cosas. Pero muchas cosas pasaban. Y la vida empezó a cambiar, la vida empezó a cambiar. Nosotros nos empezamos a sentir como felices. La gente nos veía como diferente. Y bueno, empezamos a correr el negocio. Califican al mes siguiente Santos y Yoli. Me invita Ulises, Pepe nos vendió el sueño de ir a un Free Enterprise en Tampa. Fui a Tampa, ese Free Enterprise. Lo que más me impactó era que la tarima de ese Free Enterprise estaba llena de colombianos. Y yo en la vida aprendí a asumir y a hacer retos. Y yo recuerdo que yo veía ese montón de colombianos desfilando con nuevos niveles por esa tarima. Y yo dije, la próxima vez que yo venga un evento de este tipo a los Estados Unidos, esa tarima se va a caer, pero es de venezolanos. Y nos pusimos a trabajar y recuerdo que volví, eso fue en 1999, ese Free Enterprise, no, 1998, el siguiente Free Enterprise fue ese fue el de Tampa, después fue el de Orlando, Miami 2000, y en Miami 2000, efectivamente, la tarima se estaba cayendo de puros venezolanos. Y allí, en ese Miami 2000, en este Miami 2000, nosotros calificamos Zafiro. Ahora, ¿por qué calificamos? Porque aunque tú tengas un deseo, eso no cambia nada. La decisión es que cambia todo. Y nosotros decidimos comenzar a construir esto para poder comenzar a hacer los sueños realidad. Yo recuerdo que Lorena me insistía que quería su casa. Yo vivía en la casa de mi abuelita, imagínate. En el centro de la ciudad donde vivo, en el centro de Barcelona, una casa vieja de barro, con las paredes forradas en concreto, con el piso de concreto. Esa es la casa de mi abuelita. Mi abuelita se mudó a vivir con mi tía. Es una casa muy grande que empezaba en una calle y terminaba en la otra calle del otro lado. grandísima, de esas casas viejas, con corredores, con pasillos, con, bueno, esa es la casa de mi abuelita, ahí vivía yo. Allí nosotros estuvimos viviendo hasta que nos hicimos Esmeraldas. Y la gente veía que nosotros hablábamos del negocio, de un negocio maravilloso, de un negocio millonario, en lo que veía en la casa, decían, pero yo también estoy loco. Y luego no tenía ni estacionamiento. Yo llevaba el carro como a 3 cuadras a meterlo en un garaje que para guardarlo. Pero era que nos vendieron el sueño y nosotros nos habíamos decidido a cambiar. Y el sueño que se nos pintó en ese momento fue comprar la casa. El sueño que se me metió a mí entre ceja y ceja en ese momento fue comprar la casa y comprar un carro, porque nunca lo había tenido. Entonces en el año 2000 nos hicimos Zafiro. En agosto de 2000 nos hicimos Zafiro. Y el 8 de septiembre de ese año me fui a una agencia de carros y le dije a Lorena, toma un carro, 0 kilómetros, cash, con lo que daba el Zafiro. Pero en ese mismo año 2000, con los ahorros del negocio, compré mi casa cash. Y yo tenía 2 años de especialista. Recuerdo que el presidente del Colegio de Médicos, de donde yo soy, me decía, es que tú tienes suerte. Y yo decía, pero, pues suerte si me colgaron un chinchorro a meses, nada más que no pasó nada, sin suerte. No, hay que trabajar. Porque quiero que sepas algo, el negocio hay que trabajarlo. Si tú no tienes resultado en el negocio, ¿por qué? Porque no trabajas. Porque no trabajas. A mí los socios, cuando me dicen, líder, pero yo estoy haciendo esto, lo otro, yo me lo quedo viendo y le digo, tú, de verdad, tú hiciste una introspección, un análisis. ¿Tú crees que es por eso? Entonces yo los reto, a mí me encanta. Ellos me dicen a veces que yo soy malo, pero es que no es malo, es por el bien de ellos. Es para demostrarles que lo que se están es embasurando el cerebro, que tienen que ganarle la competencia a la mente. Pues si no, la mente te va a dominar a ti. La mente es lo que te va a dominar a ti. En el momento que tú te haces consciente de lo que tienes en tus manos, tú no puedes permitir que la mente te juegue sucio. Porque la mente es la que te dice que te quedes en la cama y no salgas. La mente es la que te dice que tienes que postergar. La mente es la que te dice toda esa vaina. Entonces tú tienes que luchar contra ella y tienes que vencerla. En el momento en que tú la vences es porque te haces consciente y sabes. ¿O por qué tú crees que un cardiólogo fuma si el tipo es letrado? El tipo es erudito. El tipo es el papá de los velados en la electrofisiología, pero se fuma una caja de cigarros. La mente. Él no es consciente de que se está matando. No es consciente. Cosas tan sencillas como esas. Vas para el gimnasio y te gastas un realero. El lunes y nada más esa semana y después no. Sabes que lo necesitas, que es por tu salud. Pero no eres consciente, la mente te gana. Entonces, ¿con quién es la batalla, papita? Con la mente, y la mente no es tuya, papá, la mente no es tuya. La mente es tuya, no es mía, entonces con ella es que tú tienes que pelear. No tienes que pelear con allí, ni tienes que pelear con mi amiga. No tienes que pelear con ellos, tienes que pelear con la mente tuya. Ella. ¿Con quién pasas tu mayor cantidad de tiempo? Con mi esposa, embuste. Con esa de allá arriba y empiezas a pensar que a pistolar. ¿Qué es, muchacho? ¿Para qué te cuento? Entonces nos hacemos Zafiro y nos compramos el carro. Nos hacemos Zafiro y nos compramos la casa. Y entonces nos ponemos Santos, mi compadre, y mi hermana Yolavia. Santos, mi compadre, Yolavia es mi hermana. ¿Ok? Que siempre me preguntan y nos confundo. Santos, mi compadre, Santos y yo nos conocemos desde el año 1983. Desde el año 1983 nos conocemos Santos y yo. Yolavia era la que le hacía las cartas de amor a las novias de Santos. Cuando yo me enteré que Santos y Yoli se iban a casar, yo le dije a mi mamá, ella conoce al personaje tanto como yo. Ella sabe lo que va a hacer. Entonces, ahí no hay secreto, ese es mi hermano, mi cuñado y mi compadre. Entonces, nos pusimos el propósito de que íbamos a calificar todos juntos, y calificamos Zafiro juntos y calificamos Miranda juntos. Pero ese condenado siempre ha tenido una estructura muy buena. Y yo sabía que se iba a ser diamante primero que nosotros. Y bueno, se hizo diamante primero que nosotros. Nos hicimos Esmeraldas y compramos la casa. De Esmeraldas compramos la casa. Y fue un sueño hecho realidad y como que yo llegué al tope. ¿Por qué? Porque mi sueño era darle esa casa a Lorenzo. Y no se la di con la medicina. Se la di con los ahorros del negocio. Con lo que yo había guardado en 2 años, yo compré esa casa, cash, con los ahorros del negocio. En Venezuela, cosa complicada de hacer, en una zona residencial cerrada, vigilancia y toda la cosa. Y yo tenía 2 años de posgrado. La gente decía, el doctorcito es eso, padre. Y casi no me iban pacientes. Después es que empezaron a llegar los pacientes. Ahora, ¿por qué empiezan a llegar los pacientes? Por la actitud del doctorcito. La actitud del doctorcito era distinta a la de los otros médicos. Ahora, ¿por qué esa actitud era distinta a la de los otros médicos? Porque el programa educativo estaba haciendo su trabajo en el cerebro. A mí no me gustaba hablar con la gente. Si tú quisieras que me sentara en algún lado, yo me sentaba allá atrás de la papelera, que no me viera nadie, pasar inadvertido, nada, no ocasionar problemas. Así era yo. Pero el programa educativo me fue transformando, el programa educativo me fue enseñando, el programa educativo me fue mostrando que yo tenía talentos, pero que no había explotado nunca. Y lo comenzamos a explotar. Lo comenzamos a explotar y empezó a haber resultados. Pero entonces sucede lo que a muchos nos pasa, que empezamos a hacer otras cosas. Nos calificamos esmeraldas, el programa educativo chévere, nos invitaban a dar seminarios y salíamos a dar seminarios. Y en la parte médica, recuerdo que una vez me invitan a dar una conferencia como médico a unos colegas internistas y cardiólogos, y yo doy mi conferencia. Recuerdo que el podio estaba allá, y la mayoría de los médicos, cuando dan sus conferencias, es así todo circunspecto y todo, tú sabes, correctico. Cuando yo empiezo a dar mi conferencia y yo me salgo del podio y empiezo a tratar de interactuar con la gente, les gustó a la gente del laboratorio. Y entonces me hicieron su speaker exclusivo. Y entonces me invitaban a dar conferencias para los congresos centroamericanos y del Caribe de cardiología, me invitaban para congresos internacionales y tal. Entonces comencé a vivir, gracias a lo que aprendí en el negocio, los beneficios, no de la profesión como tal, sino los condimentos de tú tener un alto target en tu actividad profesional tradicional que te pueden dar. A mí me pagaban boletos para ir a congresos, líder de opinión en la parte cardiovascular, asesor de laboratorio. O sea, que no es que yo hice el negocio porque me iba mal en la medicina, no. Gracias a que hice el negocio, mi estatus profesional se elevó a un nivel de exclusivo. ¡Bravo! Distinto. ¿Por qué? Porque empezamos a aplicar lo que aprendimos. Recuerdo que en el 2005 tomo la decisión de renunciar a la actividad profesional pública y compro acciones en la clínica de mi localidad. Esa clínica ahora mismo tiene 72 años de fundada, y compré acciones allí. Y cuando compro acciones, me ponen de suplente de director de mantenimiento. Ahí estuve un año. Después me dejaron 2 años como director de mantenimiento, y cambié toda la estructura de la clínica como director de mantenimiento, y me propusieron para que fuera presidente de la junta directiva, y duré de presidente de esa junta directiva 4 años. Había médicos ahí que tenían toda la vida y decían, pero ¿y este recién llegado? ¿Cómo hizo para estar y lograr eso? Yo que he intentado y he intentado e intentado durante tanto tiempo. Sencillo. Aprendí a aplicar lo que el programa educativo me enseñó. Aprendí a aplicar lo que el programa educativo me enseñó. Entonces, gracias a ese programa educativo, no nada más tuvimos resultados dentro del negocio. Nos acomodamos como esmeralda y empezamos a disfrutar del resultado que la actividad profesional me estaba dando. Muchos pacientes, muchos proyectos en la parte profesional, y me iba súper bien. Súper bien. Súper bien. Pero llega un momento en que uno como que dice, bueno, yo entré a esto para hacerme diamante, no para llegar aquí. Tenemos que hacer otras cosas. Y ya ven que en Venezuela desde hace muchos años pasa mucho, uno invierte mucho tiempo en mantener, hay mucha reposición de personas, uno invierte mucho tiempo en entrenar a la gente para que la gente entienda. O sea, uno invierte mucho tiempo en eso para poder tener las organizaciones educándose, porque entendemos que es lo más importante. Y la manteníamos, pero no lo suficiente como para crecer. Y recuerdo que en el año 2007 fui yo a Santo Domingo, 2009. En el año 2009 va a la República, va a Venezuela, al Tigre, a darnos un seminario, Ulises Félix. Va Ulises Félix a darnos un seminario. Yo a ese negro lo quiero. Y yo le digo, ¿sabes que yo te quiero, verdad? Tenemos que tomar un vinito en Guavaverde. Y les he hecho el cuento del vinito en Guavaverde. En el año 2007, la última vez que yo fui a la República Dominicana, que nos invitaron a conmemorarla, a hacer oratoria, él tenía un Civic blanco. Terminó el seminario, paseamos, y al día siguiente me va a buscar al hotel y me llevó a Guavaverde, Villa San Clot. Y me paseó por allí y me dijo, ¿tú ves aquella casa que está allá? Cuando Daisy y yo seamos diamantes, esa va a ser nuestra casa. Y yo estaba loco de hacerme diamante, porque desde ese 2007 nunca había vuelto a la República Dominicana a hacer nada, pero ya ellos eran diamantes y se habían comprado esa casa que él me dijo y vivía allí. Y yo decía, yo tengo que tomarme un vinito allí porque él me vendió el sueño. Él, Raúl, Pepe, ellos fueron los que nos vendieron el sueño de lo que iba, de lo que podíamos construir o lo que podíamos lograr. Entonces, tú tienes que vivir esa recompensa de esas personas porque tú viviste su historia, parte de su historia, y tú viste qué fue los obstáculos que tuvieron que sobrepasar y dónde se encuentran hoy. Entonces, Ulises lo invitan a ese seminario y ese condenado dice algo. Él es filósofo. Dentro de mi creencia está de que el filósofo del equipo nuestro, de nuestro equipo ascendente, el filósofo ahí son Ulises y Daisy. O sea, Ulises es un apasionado de Don Quijote de la Mancha, el tipo es una cosa impresionante. Entonces Ulises dice en el seminario, si tú hiciste algo una vez y no lo vuelves a conseguir, era que no te lo merecías. Si tú me preguntas a mí qué más dijo el negro en ese seminario, yo no me acuerdo. A mí lo único que me quedó tatuado en el cuerpo fue, si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir, era que no lo merecías. Si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir, era que no lo merecías. Si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir, era que no lo merecías. Si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir, era que no lo merecías. Y esa vaina me taladraba el cerebro. Me volvía loco. Y me daba pena llamarlo porque yo sabía que me iba a decir, si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir, era que no te lo merecías. ¿Y qué hicimos? Dejamos de decir qué hacíamos y nos pusimos realmente a hacer. Porque cuando tú haces, muchachos, las cosas pasan. Hay un libro bien bonito que yo se los recomiendo mucho. Se llama Soñar o no soñar, de los Müller. Que es increíble. Esa gente es el trabajo hecho gente. O sea, esas personas lo que hicieron fue trabajar el negocio. Trabajar el negocio con una fe y una convicción absoluta. Ahí tú tienes la vivencia real de que si tú trabajas, no hay manera de fallar. No existe manera de fallar. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar. Y en el año 2012, imagínate, 11 años después, nos hicimos Esmeraldas Fundadores. 11 años después. 11 años después, en 2 años nos hicimos Esmeralda y ahí están, esmeraldeando. Y líder para acá, y líder para allá, esmeraldeando. Yo vine para acá hace como 15 años. Yo creo que Nayib tiene mejor memoria que yo y se debe acordar. Hace años. De lo único que me acuerdo son de los cocodrilos que habían en los potes, porque creo que era carnaval cuando vine. Pero hace tiempo que yo vine a Barranquilla, era Esmeralda. Y nos pusimos a trabajar y nos hicimos Esmeraldas Fundadores. ya mis hijos mayores habían tenido la oportunidad en el año 2001 de ver a papi y a mami en una revista reconocidos como esmeraldas. Entonces imagínate mis hijos que ven, mira, mi papá y mi mamá son populares, salieron en una revista. Entonces, todos conocen el tema en Venezuela. De hecho, en Venezuela la revista solamente ahorita sale digital. En aquel entonces todavía salía la revista física, pero llegaba como con un año de atraso. Entonces, recuerdo claramente que llega la revista a la casa y va llegando Sebastián del colegio. Y cuando llega Sebastián al colegio, nosotros lo sentamos y contentos porque vemos que salimos en la revista. Él no había vivido esa experiencia y nosotros salíamos en la revista como Esmeraldas Fundadores y le decimos, papi, te tenemos un regalo. Mira, papi y mami salieron en la revista de Amway. Se la abrimos así como Esmeraldas Fundadores. Y él ve la revista, nos ve a la cara y dice, ¿qué? Esmeraldas Fundadores. Que ustedes no son diamantes. Gancho al hígado. Y quiero que sepas algo. Yo siempre, como les mencioné anteriormente, he sido un tipo de retos. A mí siempre me preguntaba la gente, bueno, Diego, ¿y tú para cuándo? Diego, y esto, porque veían gente del equipo y nos veían en los viajes y tal. Y bueno, y tú esto y tú lo otro. ¿Sabes lo que yo decía? Estamos en el camino. Estamos trabajando para eso. Estamos haciendo. Eso era lo que yo decía. Yo nunca ponía una fecha. Jamás puse una fecha. ¿Por qué? Porque a mí mi papá me enseñó que habría que honrar la palabra. Y yo soy de las personas, el que me conoce, a lo mejor yo no te firmo nada. Pero si yo te digo que yo voy, brother, júrelo. No importa que se haya muerto o quien se haya muerto. Yo te di mi palabra y yo voy, porque fue mi palabra. Eso tiene un valor para mí impresionante. Y yo nunca había dado fecha. Nunca. Yo no sé si así aquí entiendan lo que es guabinear, pero yo guabineaba. ¿Cuándo? Estamos trabajando para eso. Estoy haciendo el trabajo. Estamos en la carrera, mi líder. Estamos en la carrera. Eso era todo lo que yo decía. Nunca había una fecha. Nunca. Entonces ese día, Sebastián tenía 9 años, fue como un mes de febrero, no, ya febrero, no marzo, pues ya tenía 9 años y en el siguiente año él cumplía 10. Ya nosotros estábamos trabajando, habíamos empezado a hacer el trabajo que había que hacer en el negocio, ya teníamos 5 líneas, estábamos construyendo la sexta, y entonces yo le digo a Sebastián, papi, cuando tú cumplas 10 años, yo te prometo que papi y mami vamos a ser diamantes. Sebastián cumplía 10 años el 28 de febrero del 2015. Nosotros estábamos corriendo. O nosotros nos hacíamos diamantes en agosto del 14 o nos hacíamos diamantes en febrero del 15. O sea, no había otra. ¿Por qué? Porque yo le empeñé la palabra a mi hijo. Y entonces nos pusimos a trabajar. Ya teníamos, tú sabes, como que los caballos y emocionados y dándole y tal. Viene marzo y la sexta pata se fue al 0%. Porque quién sabe qué le pasó al fotógrafo. Era un fotógrafo que estaba ahí, que estábamos corriendo con él y tal y cual. Y se le veló el rollo al fotógrafo. ¿Me sentí mal? Sí. ¿Me frustré? Sí. ¿Lloré? También. Le pedí perdón a Lorena. Le pedí perdón en el cuarto, los dos solitos, llorando. Le dije, perdóname, te fallé. Me dio miedo. Yo le dije eso. Gracias a Dios que me duró 2 días. Me duró 2 días nada más. Había alguien allí en otra línea que yo había auspiciado hace un año. Él tenía negocios tradicionales. Era mi paciente. Yo no auspicio a mis pacientes, pero él era, no nada más era mi paciente, yo lo conocía desde la infancia. su hermano estudió conmigo y lo conocía él de chamo. Y él me buscó por la familiaridad que había con su hermano. Y él fue el que quiso auspiciarse. Yo lo auspicié y yo quise en algún momento meterlo en un evento, pero nunca pude. Y el negocio que él tenía quedaba en la vía al colegio de Sebastián. Entonces Lorena comenzó a hacer cosas que no hacía. Lorena, cuando llevaba al colegio a Sebastián, se iba para donde una de mis tías o para donde la otra tía mía a darle a la sin hueso. Tú sabes lo que es darle a la sin hueso, ¿no? Bueno. Y a tomar café. Nada malo, sino a visitar y tal. O sea, si no fuera por Lorena, yo no estaría aquí, porque la relacionista pública del negocio es Lorena. Ella es la que todo. Yo lo único que hago del plan, ella hace lo demás. Ella hace lo demás. La relacionista pública número uno de mi negocio es ella. Ahorita yo estoy frito porque tiene mes y pico en México y tú revisas el área de relaciones públicas y tal en su suelo. Porque la relacionista pública es ella, pues. Entonces, por eso nos complementamos también. Entonces, Lorena comienza a hacer esos cambios y en vez de irse para donde las tías mías, se iba a beber café al local del socio y lo logró meter en un seminario. Y el muchacho va al seminario con su esposa, que es abogado, y me dice: cónchale, Diego, pero yo puedo hacer eso. Y entonces en abril trabajamos y el muchacho califica el 9, en mayo califica el 12, en junio califica el 15, en julio califica el 18, en agosto vuelve a calificar el 18. Y no había tiempo, porque era en febrero. Era en febrero, la palabra era en febrero. Y el 30 de septiembre del 2014... no habían productos en la página. Tú te metías y nada más podías comprar 20 puntos. No podías comprar más. Pero nosotros nos diseñamos una estrategia. Nos estaban quemando el que te conté. O sea, apúrate. Habíamos entendido que la situación en Venezuela estaba complicada. Juntamos a los líderes del equipo y le dijimos: vamos a correr diamantes y nos vamos a hacer diamantes en febrero. ¿Quién corre con nosotros? ¿Usted está dispuesto a hacer su volumen antes del día 5? Sí, Diego, vamos a hacer su volumen del mes antes del día. Acuérdate lo que hay con los productos. Todo el tema con los productos que no hay. Sí, Diego, vamos, va a ser la meta del equipo y tal. El día 10 de septiembre yo tenía 3 líneas calificadas y las otras 3 líneas estaban al 18%. ¿Tú crees que faltando 20 días a mí se me va a caer esa calificación? Sí, Luis. No se cae. Y mientras todo el mundo andaba chillando porque en Venezuela no tenían producto y habían 20 puntos en la página nada más, el día 30 de septiembre Diego y Lorena tenían 6 líneas calificadas y era su primer mes de diamante. ¿Por qué? Porque había una fecha. Pero esa fecha, y eso te voy a ahondar un poco más en la segunda parte cuando hable de metas, porque estamos en un momento coyuntural interesante. Esa meta no nada más tiene que tener fecha, esa meta tiene que tener imagen. El cerebro no piensa en número. El 28 de febrero a mí no me decía nada, pero la cara de Sebastián me lo decía todo. El 28 de febrero no me decía nada, pero la cara de mi hijo sí. Y si yo el 28 de febrero, que era el día de su cumpleaños, yo no le daba de regalo el que fuésemos diamantes, ¿cuál era la cara que yo iba a ver de mi hijo? ¿Iba a ser una cara de frustración o iba a ser una cara de alegría y felicidad? Entonces eso era lo que a mí me atormentaba. Entonces tú tienes que poner una fecha límite, yo le digo una fecha de caducidad impostergable. O sea, que eso es ese día o te mueres, punto. O sea, no puedes negociarlo, pero lo tienes que aliar a una imagen, a una imagen que sea emocional. Cuando tú logras eso, es automático, empiezas a correr increíblemente. A nosotros nos pasó y empezamos a correr. Y el 28 de febrero, gracias a una decisión congruente y comprometida, el 28 de febrero nos hicimos diamantes. 28 de febrero. Nos hacen el reconocimiento en el Poliedro. Habían 5 o 6 mil personas en el Poliedro. Yo recuerdo que entró Sebastián al Poliedro y vio el Poliedro lleno y se asustó. Él quería hablar ahí, dijo, no, papi, yo no voy a hablar. Le digo, pero no, 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 no. Entonces, nos presentan, entramos, mi compadre me abraza, todo el equipo de Diamantes de Venezuela nos abraza, nos da la bienvenida, y Lorena empieza a hablar, y da el agradecimiento y tal y cual. Cuando Lorena se voltea, yo la veo y le digo que le dé el micrófono a Sebastián. Sebastián se puso así blanco, como esa camisa. Pero el niño agarra el micrófono, 10 años, da dos pasos adelante y hace un agradecimiento de 3 minutos sin parar. Yo decía, viene 10 años. Yo a los 10 años me decían que dijera algo y me iba a esconder abajo de la cama. Te pregunto, ¿qué dinero paga eso? ¿Qué dinero puede pagar eso? Eso no tiene valor económico. Ahora, en el contrato que tú firmaste, dice que tú vas a vivir esa experiencia. Dice que tú vas a vivir esas bendiciones. Dice que tú vas a tener la oportunidad y la posibilidad real de convertirte a ti y a tu familia en un ciudadano de primera. ¿Eso lo dice? No. Entonces quédate el tiempo suficiente, papito. Quédate el tiempo suficiente. Es todo lo que tiene que pasar. Eso sí, quédate haciendo. No te quedes amarrando la perra. O sea, quédate haciendo, quédate haciendo. Y a partir de Diamante la vida cambia, te empiezan a invitar. Yo me acuerdo que nos hicieron el reconocimiento de Diamante en los Estados Unidos y después de que Pepe nos hizo una cosa ahí extraordinaria, Pepe se volvió loco, la tapa del cerebro se le voló al cargo ese de nosotros ahí de Diamante. Estaba feliz. Entonces cuando me abraza al final me dice, Lorena, no te dejo hablar, así que el orador de la próxima convención vas a ser tú. Y en julio, yo el reconocimiento fue en marzo, y en julio era la siguiente convención, y esa fue esa convención. Estábamos ahí con Mario Rodríguez hablando. En mi vida había hablado de una convención. Y empezaron a hacerse los sueños realidad. Nos invitaron Ulises y Daisy, y me fui al sitio preferido de nosotros en la República Dominicana cuando vamos con él. Después que salimos a Guavaberri, vamos un poquito más allá a creo que San Pedro de Macorís, cerquita de San Pedro, en República Dominicana, y nos vamos a ese sitio y comemos langosta. Y tomamos vinito. Y empezamos a hablar y nos empezamos a acordar del año 98 y del año 99, cuando Ulises se estaba comiendo un cable y él me vendió un sueño y yo no sabía que se estaba comiendo un cable. Porque yo no sabía. Él me vendía el sueño, me vendía lo que íbamos a vivir, lo que íbamos a soñar, y él no tenía nada. Pero lo vendió bien. Y ahí lo recordábamos y lo disfrutábamos. Y luego nos invitan a Virginia, a una mujer emprendedora y luchadora como es Flor y su esposo William. Ellos son del equipo de Ulises. Yo me acuerdo que ella me llevó un tour. Cuando fui, yo era plata y Ulises me llevó a pasear para allá, a dar una hoja, imagínate, fui a una junta para allá. Y Ulises me lleva a pasear por Washington, me lleva para los museos de Washington, y Flor me llevó, te voy a llevar a hacer tour para el cementerio. A ver la tumba de Kennedy, los gringos son ordenados hasta para el cementerio, todas las bonitas, una cosa increíble. Entonces me dijo que iba a ir a darle un seminario a su equipo, y le di un seminario a su equipo. Hice mi sueño realidad de ir al Yankee Stadium, porque a pesar de que había ido a Nueva York, las veces que iba a Nueva York, los Yankees estaban jugando en la Florida con Tampa. O los Mets estaban jugando en la Florida con los Marlins. Y no podía yo estar en el Yankee Stadium viendo lo que me apasiona, que es el béisbol. A mí me encanta el béisbol. Cuando yo estaba estudiando mi carrera de medicina en la universidad, yo jugaba béisbol en la universidad. Y mis compañeros me decían que yo era un Grandes Ligas frustrado. Y yo les decía, frustrado nada, yo quería ser médico. Si hubiese querido ser Grandes Ligas, hubiese sido Grandes Ligas. Pero yo quise ser médico. Pero me encanta jugar béisbol. Me apasiona el béisbol. Me fascina el béisbol. Ok, compartimos con los hijos, viene el viaje a Orlando, donde nos hacen reconocimiento de Diamante, y ese año nos quedamos en familia y nos fuimos a esquiar en las montañas. Nos fuimos a esquiar en las montañas, nos pasamos súper bien, y esta que está aquí es la nueva integrante de la familia, esa es Bárbara. Yo no sé quién salió romántico ese hijo mío. Él estaba esperando que nevara. El primero de enero nevó. Tenían como un complot ahí todo extraño. Él no hallaba cómo convencerme porque quería llevarse a la novia a pasar las navidades con nosotros. Y le dije, sí, hijo, está bien. Su mamá sabe, su papá sabe. Si bueno, yo sé lo que tienen que cuidar. Yo no tengo que cuidar nada. Entonces, no hay problema. Está bien, no hay rollo, llévate. Entonces, estaban ahí con nosotros y tal. De repente, neva. Y en la parte así de afuera de la terraza, yo me asomo, lo están sacando todo el mundo afuera. Y de repente, él pone así, con una rama, ¿quieres casarte conmigo? Yo la veo y no se da cuenta que yo lo veo. Y digo, uy, el carajito salió romántico. En la nieve así le escribió a Bárbara, aquí está Bárbara, 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 aquí está Bárbara, este es Bárbara, este es mi nuevo. Y entonces él, anillo y toda la cosa, y digo, uy, míralo, cómo ha aprendido. Un año más tarde ellos se casan, celebramos el cumpleaños de Diego Fernando en Washington, estuvimos invitados por Checho y Lina a una convención en Medellín, la pasamos súper bien, Checho y Lina, que son nuestros hermanos increíbles y grandes amigos. Luego vino el viaje de Diamantes y nos fuimos una semana antes, nos fuimos a hacer un tourcito por Europa, íbamos Yoladia Santos y Lorena y yo. Alquilamos un carro y nos fuimos a pasear por Europa. Ambos nos regaló una GoPro y el juego de nosotros era, yo iba adelante con Santos y Santos iba manejando, iba como a 180 kilómetros por hora y Santos me decía, compadre, prenda la GoPro, prenda la GoPro. Yo prendí la GoPro y me decía, cuando yo te diga, le pones al velocímetro y después pones al lado. Ok. Y decía, ponle el velocímetro. Y yo le ponía el velocímetro y el velocímetro marcaba 180 kilómetros por hora. Ahora, a la ventana. Y pasaba un Audi sopló y yo decía, uy, si nosotros vamos a 180, ¿cuánto quiere ese loco? Y yo otra vez, apágala, porque me corrió la pila. Compadre, prende la GoPro, ponle la GoPro. El velocímetro, nosotros, 200. Póngalo. Una cosa esas libres en Europa, impresionante. Impresionante. Entonces nos la pasamos súper bien, estuvimos en República Checa, estuvimos en Budapest, estuvimos en Viena. Y ahí confirmé que mi compadre de verdad es santo. ¿Mira? Está un aureola en todo lo que se le da. Lo comprobé. Yo tomé la foto, no me había dado cuenta. Y cuando estábamos revisando, digo, compadre, usted salió iluminado. Mira, es verdad. Hoy nos divertimos nosotros mucho. Ese viaje fue espectacular. Llega el Club de Diamantes, increíble ese Club de Diamantes. Nadie te pregunta por qué te tardaste tanto. Nadie te pregunta nada. Todo el mundo lo que te dice es, qué bueno que lo lograste, te estábamos esperando. Bienvenido al Club de Diamantes. Ahí le di un patatú aquí a mi amigo. Lo bueno era que tenía su cardiólogo a la mano derecha. ¿Verdad? Pero estaba bien, nos la pasamos rico. Cuando fuimos a hacer el tour ese que caminamos por la ciudad perdida y todo eso, y tú me veías a caer allí, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás con nada? Porque nos protegemos todos, somos panas. Somos panas y compartimos. Entonces la vida cambia, increíble cuando iba a hacer el reconocimiento, no se me olvida, eso me quedó marcado, pero marcado, y es que estamos en la fila, detrás en la muralla por donde nos dijo la muchacha que era nuestra guía, que nada más por allí pasaban los emperadores, los presidentes y no sé quién más. Entonces con alfombra roja y todo, estamos nosotros esperando que nos llamen. De los diamantes, los últimos que llamaron fuimos nosotros, número uno porque éramos de Venezuela y porque fuimos los únicos diamantes de Venezuela ese año. Y pasa Nibardo, que está ahora mismo en Bogotá, agradeciéndonos a todos. Él estaba siendo reconocido como diamante ejecutivo. Y él pasó uno a uno agradeciéndonos a todos por el trabajo que habíamos hecho. Una cosa impresionante. Y a mí entonces me hice levantar los pelos así del cuerpo y decía, ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Esto es una bendición. Y entonces nos llaman y pasamos por ahí como nuevos diamantes. Y lo más interesante es saber que tú pudiste lograr el objetivo que te habías propuesto. Pero más importante aún es que todo está por hacer. Que no ha pasado nada, que en Venezuela, a pesar de las circunstancias y las situaciones, el año pasado calificaron 7 nuevos diamantes y un diamante ejecutivo. Ahora mismo hay un montón, creo que hay 3 nuevos diamantes calificando, hay como 17 esmeraldas calificando nuevos. Habemos un montón de diamantes recalificados para Las Vegas y la gente dice que en Venezuela el mundo se va a acabar. Lo que pasa es que en Venezuela el negocio mutó. Nosotros tenemos que volvernos creativos. Y no te voy a hablar del negocio en Venezuela, pero te voy a decir en la segunda parte qué tuvimos nosotros que hacer, cómo nosotros nos tuvimos que reinventar para poder construir el negocio que tenemos. Agradezco grandemente al programa educativo, porque ese programa educativo es transformador. Ese programa educativo es coherente. Ese programa educativo es humanista. Y apalancado en ese programa educativo, que además es continuo, es lo que nos permite a nosotros cambiar a la gente. Y nosotros lo que estamos haciendo como organización en Venezuela es cambiar a la gente. porque a nosotros nos dañaron el coco en ese país. Entonces tenemos una labor ardua que hacer. Entonces la vida te cambia y ahora soy abuelito. Ahora soy abuelito, acércala. Ese Jorge, mi segundo hijo, te voy a contar una anécdota de Jorge, que me quedan 15 segundos. Sebastián dice que él se va a hacer diamante a los 18. Tú ves su Instagram, el chamito tiene casi 5,000 seguidores, y si tú te lees uno de él, se te explota el cerebro. Uno de los que él escribe. O sea, tú dices, ¿y este carajito tiene 13 años? ¿Cómo escribe eso? Léelo porque tú ves. Jorge nunca quiso hacer el negocio. ¿Por qué? Porque él decía que no le gustaba andar atrás a la gente. Él se va a los Estados Unidos, comienza a trabajar. Tuvo un par de veces viviendo con mi hermano. Yo le dije, yo no lo quiero con su tío. Busque para dónde vivir. Y ve un sitio donde están rentando. Y va a ese sitio. Y ve a una señora. Y la señora le muestra el apartamento. El apartamento, cuando él entra al apartamento, oh sorpresa, el apartamento estaba lleno de productos de Amway. Y él ve ese apartamento lleno de productos de Amway y dice, ay, ¿y usted hace Amway? Y la señora le dice, no, mi hijo en la República Dominicana es diamante fundador. Jorge le dice, en República Dominicana, él no hace el negocio, pero él entiende. Dice, ¿verdad? ¿Y cómo se llama su hijo? Raúl González. Él tiene las orejitas así. Sí, ay, yo conozco a su hijo. Al día siguiente, Jorge me llama y me dice, papá, ¿qué tengo que hacer para empezar el negocio en los Estados Unidos? Algo debe haber visto, ¿verdad? Algo debe haber visto. Entonces, allí les presento a Camila. Camila tiene 4 meses y es la que nos tiene ahorita loquitas. ¿Por qué? Porque Lorena tenía 3 príncipes en su casa, bueno, 2 príncipes y un rey, tres príncipes y un rey, el rey soy yo. Y no teníamos sino a Lorena, que era la reina. Ahora la reina tiene una princesita, que es Camilita, y estamos felices con Camilita. Así que ojalá algo de lo que hayamos podido decir esta tarde les haya ayudado. Nos vamos a ver en un ratito de qué fue lo que hicimos en Venezuela, qué es lo que estamos haciendo en Venezuela, ¿ok?
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.